Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible. Esta es una nueva edición de nuestro programa, el 13º de este ciclo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podemos opinar y proponer formas de lograr un país mejor, mirando el futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí. Hoy dedicaremos todo nuestro programa a analizar si Argentina necesita un cambio cultural. Nuestro país ha vivido desde fines de la década del 40 un profundo cambio cultural, cuya manifestación más elocuente es que hoy unos 6 millones de argentinos que pagan impuestos mantienen a más del doble que no trabajan y tampoco producen riqueza alguna. Pero aún en esta situación parece haberse naturalizado en nuestro país, cuando en cualquier otra parte del mundo desarrollado o en vías de desarrollo hubiese causado una enorme conmoción social. Los que trabajamos en actividades productivas hoy estamos como la rana que saltó dentro de una cacerola con agua que fue puesta sobre una hornalla encendida. Nos están cocinando a fuego lento sin que a nadie se entere y tome medidas drásticas para evitarlo. Entender por qué hemos llegado a la situación en la cual nos encontramos es el punto de partida de la solución a este gravísimo problema social, el cual día a día está generando una pobreza estructural de tal magnitud que si no hacemos nada para revertirlo, terminará por convertirnos en una sociedad sin futuro, con índices de delincuencia muy elevados, una mortalidad infantil alarmante y una población adulta sin formación académica u oficios y sin ninguna capacidad de enfrentar las demandas crecientes de mejoras en la productividad global y ninguna capacidad de enfrentar, que separa a las sociedades con futuro de aquellas que no lo tienen más. Como contrapartida tenemos hoy un estado elefantiásico, sin ninguna capacidad de reacción, que fue creado por una dirigencia política sin las capacidades adecuadas para las demandas de la era posmoderna y, peor aún, sin demasiado interés de realizar cambios drásticos en su organización, porque su foco está puesto en preservar sus intereses personales vis-a-vis los de la comunidad que se supone que están sirviendo en su rol de servidores públicos y no como son hoy empleados públicos con superbeneficios. Nuestro invitado de hoy es el doctor Julio Montero. Julio es doctor en filosofía de la Universidad Nacional de La Plata. Es PhD en teoría política de University College de Londres. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Princeton. Es profesor de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET. Es editor de la Revista Latinoamericana de Filosofía Política y fue premio CONEX de Humanidades de 2017. Es autor del libro Human Rights and Human Independence, publicado por la Universidad de Pensilvania, que supongo que recientemente, y es columnista de Clarín y La Nación. Julio, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho tu presencia acá con nosotros en la mesa de Argentina, un país posible, en Radio Cultura 97.9.
Hola Ricardo, Mario, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá.
Gracias Julio, antes de comenzar vamos a darles la información de contacto del programa. Si quieren comunicarse con nosotros por WhatsApp lo pueden hacer en el 1155-571192. La página web de la radio es fmradiocultura.com.ar Y el programa tiene un email que es infoargentina.unpaisposible@gmail.com. Estamos en un jueves caluroso de Buenos Aires, son casi las 21:10. Y Julio, antes de empezar, como este programa tiene un título que se llama ¿Necesita Argentina un cambio cultural para poder progresar? Yo te preguntaría en un minuto, ¿qué es para vos la cultura y si es que hay que cambiarla?
Bueno, hay carreras de filosofía donde la materia filosofía de la cultura es una materia, es decir, todo un semestre dedicado a responder a la pregunta de qué es la cultura. Yo te voy a dar una definición, te diría casi amateur, una aproximación. En el plano general, la cultura es un conjunto de un sistema de representaciones, valores y prácticas que muchas veces terminan funcionando como un marco de sentido general. Y ese marco de sentido general es el que usamos para interpretar el mundo, para interpretar los hechos. Es como un prisma a través del cual vemos y explicamos lo que pasa. Eso es la cultura en su acepción más genérica. Y hay, digamos, distintas culturas según las tradiciones. Hay países donde miramos fútbol y otros donde juegan al béisbol, otros donde hacen deportes en el hielo. No es esa la cultura que a mí me interesa como objeto de estudio. Como objeto de estudio a mí me interesa la cultura pública, o lo que muchos llaman cultura pública, que es un subsistema de ideas, representaciones, prácticas y actitudes que están vinculadas al mundo político. Son maneras, son valores públicos, maneras de entender los procesos sociales, las relaciones sociales, la relación con la ley, con las instituciones. Y esas distintas maneras de entender la vida pública se correlacionan con determinadas virtudes o vicios públicos, ¿no? El apego a la ley, el respeto a las instituciones, el civismo son virtudes, y después también tenés vicios como la intolerancia, la violencia, el faccionalismo, etcétera.
¿Y por qué hay que cambiarla, Julio? Antes de ir a la primera pregunta.
Depende de qué cultura tengas y de cuáles sean tus objetivos sociales o civilizatorios. Yo te diría que en un país como Argentina, que es el que más riqueza destruyó en los últimos 100 años, Argentina es, si yo tengo bien los datos, el país que más cayó en el ranking de PBI per cápita en los últimos 100 años en todo el mundo, un país que en la década del 40 tenía 3% de pobres, pleno empleo, un salario medio superior al de Italia y Francia, y ahora tiene 40% más de la población bajo la línea de pobreza, servicios públicos de pésima calidad. Creo que en un país como este hay muy buenas razones para plantearse un cambio, una transformación de la cultura pública.
Y ya entrando en esta primera pregunta, Julio, ¿qué problemas recurrentes de Argentina se deben a esta cuestión cultural que termina condicionando las acciones del día a día?
Bueno, mira, yo creo que tenés en Argentina, digamos, tenés un super paquete de problemas, es un desafío para cualquier politólogo. Tenés un problema económico, este que mencionábamos recién. Argentina es una máquina de destruir riqueza, de destruir PBI. Creo que es uno de los países con los menores niveles de ahorro y de inversión en todo el mundo, lo cual significa que hace décadas que nos estamos consumiendo el stock, no solamente el stock físico, sino también el stock de recursos humanos. Ese es el problema, digamos, más visible, tal vez el que más afecta a la vida cotidiana. Y combinado con este problema económico, tal vez a la base de él, tenés un problema político, una falta total de liderazgo en la dirigencia política. Yo creo que en los últimos 20, 25 años, una parte importante de la dirigencia política, tal vez la que tendría que estar más comprometida con este cambio del que hablamos, ha tendido a tener una visión muy estática y pasiva de las subjetividades políticas y de las preferencias políticas. La idea es que el político tiene que recabar información sobre las preferencias de la gente y tiene que tratar de satisfacer esas preferencias. Entonces contrata asesores de marketing, hace focus groups, etcétera, etcétera. Esa me parece que es una mirada muy pobre, muy pesimista respecto a la política. Yo creo que la política, la labor política, implica fundamentalmente interpretar y sintetizar las necesidades de la gente, no simplemente correr detrás de las necesidades, y además liderar esas necesidades. Las subjetividades políticas y las preferencias electorales no son estáticas, son dinámicas. Tenemos 2000 años de historia que prueban eso. Y los políticos con capacidad de liderazgo, a través del discurso, pueden transformar los deseos, las expectativas y las subjetividades políticas de la gente. El peronismo originario es un ejemplo de eso. Apareció algo en Argentina que no existía antes, y el kirchnerismo es otro extraordinario ejemplo. El kirchnerismo provocó una profunda transformación cultural que en 2003 era impensable. Así que yo te diría, tenemos los problemas económicos combinados con falta de liderazgo político, una democracia muy frágil. En sentido estricto, yo no llamaría a lo que tenemos en Argentina una democracia plena. Creo que tuvimos un periodo muy fugaz en donde nos acercamos a una democracia genuina entre el 83 o el 85 y el 2001. Más allá de todos los problemas de ese periodo, era un momento en donde los partidos, en donde tenías partidos fuertes, sin partidos fuertes no hay democracia, y además esos partidos podían dialogar y negociar entre sí. No se veían como enemigos, competían, y en esa competencia había también un espacio para la cooperación. Eso desapareció. Se terminó en Argentina o en 2003 o después de la crisis del campo. Pasamos a una democracia agonista, en donde las mayorías se llevan todo, no tienen por qué tener ningún respeto por las minorías. Y te diría que hay algo que es fundamental para que exista una democracia genuina, y es la idea de que hay una única comunidad política que comparte un acervo de principios comunes. Y la discusión política es una discusión acerca de qué implican exactamente esos principios y cómo llevarlos a cabo. En Argentina no tenés eso. En Argentina hoy la imagen predominante es la de una comunidad compuesta por dos subcomunidades que tienen valores y proyectos de país opuestos e irreconciliables. Esos dos subgrupos, subcomunidades, se plantean como enemigos, y con los enemigos no se dialoga ni se negocia, se los derrota y se los reduce a la mínima expresión. Entonces creo que ahí tenés esos dos problemas, y yo creo que el origen de esos dos problemas es cultural. Y el corazón de ese problema cultural tiene que ver con un cambio que se produjo en algún momento a mediados del siglo XX en Argentina. Los argentinos dejamos de ver la sociedad como un sistema de cooperación cuyo objetivo es producir riqueza, producir recursos, bienes sociales, bajo la tesis de que si todos colaboramos en ese proceso, la torta se hace más grande y más justa o más injusta, todo nos toca una porción mayor. Esa idea, que está en el corazón de las democracias liberales exitosas, florecientes, que prosperan, fue sustituida por la idea ridícula de que la pobreza, de que la riqueza se genera de manera espontánea y el único problema social o político es distribuirla, cómo se reparte. Ahí está la famosa, la emblemática expresión de Cristina refiriéndose a la soja como un yuyito que crece solo, ¿no?
Y decime una cosa antes de ir a la siguiente pregunta que te quiero hacer, Ricardo. Una cosa muy pequeña. Esto impacta directamente en el día a día de los ciudadanos, entiendo.
Mirá, impacta en el día a día y fue modelando nuestra cultura pública y nuestro sistema institucional, también nuestra economía. ¿A qué conduce esta idea de que la vida social es una puja por el ingreso, un juego de suma cero donde vos solamente podés ganar si otro pierde? Conduce a la corporativización de la vida política y económica, es decir, esos distintos sectores que pujan por el ingreso se organizan como grupos de interés, y cada uno de esos grupos de interés lo que quiere es maximizar su beneficio a cualquier costo, incluso al costo del bien común. Entonces, ¿dónde termina esto? En la supresión de la idea misma del Estado. El Estado, esta es una idea, digamos, es una tesis hegeliana, pero me parece, digamos, muy interesante, aunque Hegel a veces era oscuro. El Estado es el momento de lo público. Vos en la sociedad civil tenés el interés privado, tenés distintos grupos, cada uno de esos grupos puja por su beneficio, por su interés, y el Estado es el momento de lo universal, de lo genuinamente público. El Estado es el espacio en donde se puede pensar el bien común y es el que administra y reorienta todo ese conflicto que se genera a nivel de la sociedad civil en pos del interés general. Cuando vos tenés un Estado, tenés una sociedad corporativizada, en donde el objetivo de las corporaciones es tomar control del Estado para acceder a recursos y distribuirlos entre sus beneficiarios, se terminó cualquier idea del bien común y con ella se terminó la idea del Estado. Vos tenés un Estado gigante que no es en realidad un Estado, es una máquina de confiscar recursos y de repartirlos según las exigencias de las corporaciones de turno.
Julio, ¿vos crees que es necesario entonces que Argentina encare un proceso de cambio cultural? ¿Qué beneficios le traería al país poner en marcha un proceso como ese?
Bueno, fundamentalmente revertir este modelo de la decadencia en el que estamos insertos desde hace 70 años, volver a ser alguna vez una democracia republicana normal, con una economía próspera. Eso sí lo tuvimos en algún momento, una economía que crece, una economía próspera, una economía donde los hijos están mejor que los padres, donde hay una perspectiva de futuro. Si el diagnóstico que yo hago es correcto y el origen de los problemas políticos y económicos que tenemos es cultural, solamente podés revertir ese proceso de manera permanente mediante un cambio o una transformación cultural importante o de fondo. A lo largo del siglo XX, ustedes seguramente lo saben, el siglo XX fue el siglo de las teorías sobre el desarrollo, ¿no? En todas las universidades, intelectuales, en todas partes se pensaban procesos y estrategias para el desarrollo. Y hubo muchas teorías. Una muy conocida por nosotros es la teoría de la dependencia, pero se hablaba también del impacto, la influencia de los recursos naturales, los términos de intercambio, colonización y descolonización, los sistemas institucionales. Hay algunos libros muy importantes sobre el impacto de los sistemas institucionales, el régimen de propiedad sobre el desarrollo. Pero últimamente surgió una escuela, yo diría en la década fines del 80, principios del 90, que sostiene que la gran clave para explicar la trayectoria de los países es justamente su cultura pública. Eso explica, entre otras cosas, por qué países pobres en recursos naturales como Japón o Corea del Sur lograron desarrollarse y países ricos en recursos naturales como Argentina están en un proceso de involución ya muy sostenido.
Weber.
Es una tesis de Weber, digamos el
Max.
El capitalismo y el espíritu del protestantismo, no me acuerdo exactamente el título. Solo que Weber, digamos, hace mucho que no releo el ensayo, pero se concentraba más, pensaba la cultura en un sentido más amplio, en los valores de los que se identificaban con la religión protestante y la importancia que le daban al progreso material como un signo de que uno era elegido y accedía a la vida eterna. Esta tesis que yo menciono está más enfocada en la cultura pública, es decir, es independiente de creencias religiosas o tradiciones culturales de otro tipo. Está enfocada pura y exclusivamente en el modo en el que vemos y nos relacionamos con nuestro mundo institucional. Ahora, el problema es que no hay recetas para resetear culturas públicas. En gran medida es un proceso fortuito, depende de los liderazgos a lo largo de la historia. Uno podría pensar en Nelson Mandela tratando de hacer un esfuerzo a través de su liderazgo para transformar la cultura sudafricana después de la apartheid. Hechos históricos, la recepción del pasado, cómo entendemos colectivamente nuestro pasado, y grandes tragedias colectivas. Lamentablemente, las grandes tragedias colectivas son instancias de aprendizaje de los pueblos. Si uno piensa, ¿de dónde surge la Europa moderna? ¿De dónde surge la Europa democrática moderna?
De la Segunda Guerra Mundial.
De la Segunda Guerra Mundial. La crisis del...
La Unión Europea, de hecho, surge de una unión más que de una desunión, en teoría.
La Unión Europea surge de un proyecto democrático que está vinculado a la Ilustración, y ese fue el proyecto político que entró en crisis en la década del 30 con lo que se conoció como la gran crisis del liberalismo. Y en ese momento los europeos decidieron experimentar con otras recetas, el fascismo de un lado y el comunismo del otro, y los resultados fueron catastróficos. Entonces, esa experiencia traumática, profundamente traumática, fue la que permitió que se edificara, que surgiera esta nueva cultura casi unánime, cultura democrática liberal en Europa, y ese es el origen del éxito que tienen los países europeos en este momento. Y fue un proceso que atravesó el arco político de derecha a izquierda.
Exactamente.
Es decir, la izquierda europea ya confrontada con los crímenes, con los horrores de los socialismos reales, empezó un viaje hacia el centro, digamos, hacia el pensamiento democrático, se fue convirtiendo en una socialdemocracia de izquierda, y después de la caída del muro está todo el fenómeno de la tercera vía, en donde decididamente el socialismo se convierte en un liberalismo de izquierda, y se integra al amplio consenso del centro democrático europeo. Así que ahí tenés una experiencia traumática que explica un cambio de trayectoria cultural.
Julio, claramente esto que estás comentando apunta a un cambio cultural de la dirigencia política de los países. Decime, vos desde tus pasiones de la filosofía política, la ética, los derechos humanos, el populismo y también por algún lugar el fútbol, ¿Cómo se unen esas pasiones tuyas personales a esta necesidad de un cambio de la dirigencia política que necesitamos?
Hay muchas maneras de aproximarse a la filosofía o a la teoría, ¿no? Hay gente que le interesa la teoría en sí misma. Para algunos la teoría es como resolver crucigramas, es algo que requiere la filosofía, digamos, es realmente muy exigente desde el punto de vista intelectual, requiere mucho ingenio, mucha agudeza, requiere cierta dosis de creatividad. Y hay gente, hay toda una tradición en Oxford de filósofos que se encierran en la universidad y huyen del mundo. No digo que esté mal, de hecho esos filósofos han hecho muchas de las innovaciones más importantes, pero en mi caso es el inverso. Yo llego a la filosofía a través de mis intereses en el mundo de la vida, intereses biográficos, cosas que me preocupan, y la experiencia de haber vivido y crecido en Argentina me ha generado un enorme interés por comprender mejor todos estos procesos, incluido el proceso del populismo. Ahora estoy escribiendo un libro sobre populismo y es en gran medida un libro, te diría, cruzado por mis propias experiencias. Y es así como llegué a donde estoy, tratando de pensar los problemas del mundo que me rodea y buscando estrategias para resolverlos.
¿Y qué necesitamos? Mirando al futuro, que este programa mira justamente al futuro, ¿no? A quizás ya no 20, 40 años, sino siempre decimos que están naciendo los chicos que en el 2100 van a tener unos 80 años. Siendo el octavo país del mundo en territorio, ¿qué necesitamos nosotros filosóficamente, culturalmente, para transformar esa dirigencia política, la sociedad, la filosofía con la que vivimos?
Son procesos dinámicos, ¿no? La dirigencia política influye sobre la ciudadanía y la ciudadanía influye sobre la dirigencia política. Yo te diría que tenemos un problema grave de colonización mental. No voy a hablar del peronismo, el peronismo es muy eficiente, el peronismo, el populismo sabe muy bien cuáles son sus objetivos y ha sido muy exitoso en lograr esos objetivos, modeló la cultura pública del país a su imagen y semejanza. A mí me preocupa más lo que pasa del lado del arco republicano-democrático, cómo del lado del arco republicano-democrático tanto la dirigencia como la ciudadanía termina pensando con las mismas categorías del peronismo y reproduciendo esas categorías.
Así es.
Si vos lo pensás, en Argentina todo es de derecha. Cualquier idea reformista, cualquier propuesta reformista, cualquier cosa que en el resto del mundo es casi el sentido común de la política y que atraviesa el arco de izquierda a derecha, en Argentina es de derecha. Si vos decís, como decía Ricardo en la introducción, un país donde solamente 7 millones de personas pagan impuestos y hay más de 20 millones que se llevan un cheque del Estado, un país así es inviable, eso es de derecha. Si vos decís, no podés vivir 100 años con déficit fiscal, eso es de derecha. Si vos decís, no puede ser que la policía le tenga miedo a los ladrones, eso es de derecha. En Argentina todo es de derecha. López Murphy es Mussolini, Macri es Trump y Milei es directamente Hitler. Y es curioso porque si algo interesante hay en Argentina, algo de lo que la izquierda debería enorgullecerse, es una cultura pública profundamente igualitaria. Ninguno de estos dirigentes que menciono, ni siquiera Milei, propone, por ejemplo, un sistema de educación privada, un sistema de vouchers. Ninguno. Ninguno propone desmantelar el sistema de salud pública. Todos están, digamos, orbitan esos preceptos de la gran Argentina sarmientina, en donde el Estado tiene un rol importante que jugar. Y más interesante todavía, los propios votantes tienen esa percepción acerca del mapa político, es decir, creen que todas estas son ideas de derecha y si las votan o las apoyan, lo hacen con vergüenza y pidiendo perdón, lo hacen en voz baja. Eso genera un enorme laberinto, un enorme sistema de tabúes en donde ni los ciudadanos ni los dirigentes nos animamos a desafiar creencias que son tóxicas. Hay cosas que en la Argentina no se pueden plantear, cosas de las que no podemos hablar. La propia dirigencia que debería ser reformista reproduce los tópicos del populismo y del peronismo, el Estado presente, una idea de la justicia social como asistencialismo, lo que Pichetto llamó, digamos, muy imaginativamente la cultura del pobrismo. Siempre la pobreza en el centro de la escena y hablamos todo el día de pobreza y tenemos cada vez más pobres. Tal vez será porque la manera de resolver la pobreza es empezar a hablar de otras cosas. Entonces, me parece que en algún momento hay que hacer un clic.
¿Vos crees que dentro de esa dirigencia política haya algún grupo dispuesto a enfrentar un desafío de la naturaleza que vos estás mencionando? Y si así fuere, ¿cuál sería el factor clave de éxito en la enunciación durante la campaña proselitista?
Mira, yo creo que en la Argentina en general hay baja conciencia respecto a la importancia de la cultura en el espacio no peronista. El peronismo siempre tuvo claro desde el principio que la política es una provincia de la cultura o una forma de la cultura y nada más que eso. Del otro lado, hace mucho tiempo que tendemos a menospreciar o a restarle importancia política a la cultura. Me parece que desde principios del siglo XX, el espacio democrático liberal en Argentina no puede acompañar el proyecto político con un proyecto cultural. El último gran proyecto cultural que tuvimos fue el de la generación del 37, que implementó la generación del 80, y el resultado fue un país del que hoy sentimos envidia. Tal vez Alfonsín en su momento entendió mejor la relación entre política y cultura. No sé si el contenido que le dio ese cambio que él proponía era el correcto, no importa, pero estaba un paso por encima. No obstante, me parece que el fracaso, si podemos llamarlo fracaso, porque no fue totalmente un fracaso, pero los problemas del primer gobierno de Juntos por el Cambio generó una conciencia mayor respecto a la importancia de la cultura. Alguna vez tuve oportunidad de hablarlo con Mauricio Macri y por lo menos en esa conversación él reconoce que debió haberle dado más importancia al campo de los símbolos, al discurso, a la palabra. Lo que ha hecho Milei es extraordinario, con luces y sombras, a uno puede gustarle o no.
El estilo.
El estilo, aspectos de contenido, uno digamos puede ser un liberal pero no un libertario, uno puede creer que los problemas en Argentina no se resuelven cerrando el Banco Central. El estilo, digamos, es un estilo propio, tiene rasgos propios del populismo, pero más allá de eso, la gran virtud de Milei es que nos mostró que es posible hacer que la gente hable de otra cosa, modificar las agendas, transformar las ideas. Simplemente había que animarse. Y me parece que también Patricia Bullrich es una dirigente que tiene mucho más clara, tiene una visión mucho más integral, mucho más tradicional de la política. Creo que es la que tiene no solo la mejor formación política, es la única doctora que tenemos entre los políticos argentinos, es doctora en ciencias políticas, sino que además tiene, digamos, una mirada más, yo diría, de estadista. Me parece que cuando fue ministra de Seguridad dentro de su área de competencia, hizo esfuerzos por impulsar un cambio cultural. Equivocada o no, la defensa de Chocobar se movía en esa dirección. Después uno se puede meter en el detalle técnico, pero lo que estaba haciendo Patricia Bullrich cuando defendía a Chocobar era tratar de generar un cambio de paradigma. No podemos vivir diciéndole a la fuerza de seguridad que se tienen que esconder de los ladrones, hay que decirles que está bien que actúen para proteger a los ciudadanos. El caso Maldonado lo mismo, esa escena de Patricia Bullrich en el Congreso de la Nación diciendo yo no voy a tirar un gendarme por la ventana para dejarlos tranquilos a ustedes o para salvarme el pellejo, eso creo que era un acto de un enorme valor simbólico y cultural, no era una manera de reivindicar a las fuerzas de seguridad que, como ella decía, no eran las fuerzas de seguridad del proceso sino fuerzas de la democracia. Y además Patricia ha formado un equipo de intelectuales que están pensando estrategias de intervención cultural. Está trabajando, el equipo está trabajando en un diseño, estudiando la situación, estudiando otros casos, está trabajando en un diseño. Y las veces que yo converso con ella, le digo, mira, el ministerio más importante después de economía tiene que ser el de cultura, y nunca me dijo que no.
Muy interesante, Julio. Vamos a ir a un corte y luego vamos a volver con una palabra que es valores. Vamos a un corte y volvemos en un momento.
Estás escuchando Argentina, un país posible, con Ricardo Romanelli y Mario Kogan, por Radio Cultura 97.9.
Se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.
Seguimos en Argentina, un país posible. Ricardo Romanelli y yo, Mario Kogan, junto a Julio Montero, en un programa que nos lleva a otras cosas. Acabamos de escuchar en El País de la Libertad, tema que en esta versión hizo León Gieco como autor e intérprete de una canción que todavía sigue vigente. Julio, estamos hablando de una palabra que tiene mucha profundidad, que se llaman valores. Dentro de esta visión que tenemos de la cultura pública y de lo que le pasa a los ciudadanos, porque al final este programa que mira al futuro está muy pendiente de lo que pasa en el día a día con cada persona de este país. Nos escucha gente también desde fuera de Argentina interesada por lo que puede pasar, y yo te preguntaría, ¿qué tiene que suceder para que estos valores sean sólidos, potentes, reconocidos?
No, mira, como te decía, no hay recetas, lamentablemente no hay recetas. Las tragedias colectivas, los grandes fracasos a veces ayudan, pero también son una caja de Pandora. En el 2001 abrimos la caja de Pandora y yo diría que todo fue para peor. Me parece que tiene que haber, como decíamos recién, un compromiso, una toma de conciencia de la dirigencia de que la transformación de un país requiere transformación a nivel de la cultura. Hay que dejar de hacer política con encuestas y con focus groups y empezar a pensar en otra cosa, creer en el poder transformador de la palabra, creer que hablándole a un auditorio uno lo puede convencer. Mirá lo que logró Churchill nada más que con la oratoria.
¿Y qué valores resaltarías vos como más prioritarios hoy?
Mira, yo creo que si queremos, digamos, yo creo que el objetivo de la política, empecemos por ahí, en la Argentina, tiene que ser recuperar ese gran país de clases medias que conocimos hasta la década del 60, probablemente hasta el Rodrigazo, ¿no?
La confianza.
Bueno, la confianza en las instituciones, la confianza en la economía, pero yo creo que el gran desafío es rehabilitar la constelación valorativa, axiológica, propia de las clases medias. Si vos querés un país de clases medias, tenés que reivindicar, que rehabilitar los valores propios de las clases medias. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, a ver, un valor que era, digamos, muy distintivo de la Argentina de los inmigrantes es la idea del progreso individual a través del trabajo y a través de las generaciones. Esa es una parte muy importante. Los inmigrantes trabajaban para mejorar ellos, pero fundamentalmente para que sus hijos estuvieran mejores. y su proyecto de vida era lograr que sus hijos estuvieran más arriba que ellos. Esa es la Argentina donde los hijos de los inmigrantes iban a la escuela pública y después a la universidad pública y se convertían en profesionales, en empresarios o en comerciantes. Me parece que la idea de progreso individual es una idea muy importante y yo la contrapondría un poco en lo que es el discurso público a la idea de desarrollo. En política se habla mucho del desarrollo y el desarrollo tiene una direccionalidad que es desde el Estado a la sociedad civil.
Exactamente.
Se supone que el Estado debe hacer cosas para que la sociedad civil progrese o esté mejor. Y yo creo que la idea de progreso tiene el sentido contrario, tiene la direccionalidad opuesta. Es un proceso que se da desde la sociedad civil al Estado, en donde los protagonistas de ese cambio, de esa transformación, de ese proceso virtuoso, son los ciudadanos. Obviamente el Estado tiene un rol que cumplir, tiene que ser un facilitador de ese proceso. No es una panacea, sino que es un facilitador de ese proceso. Ahora, junto con esta idea de progreso individual, yo creo que hay otros dos conceptos muy importantes. Uno es muy básico, lo podríamos, si quisiera ponerme irónico, haría alguna referencia a Marx, pero hay que entender, hay que volver a entender que lo que hace rico a un pueblo es el trabajo de sus ciudadanos y que la riqueza se construye a través de un lento y laborioso proceso de acumulación de capital. No hay soluciones mágicas, hay millones de personas que se levantan todos los días y van a trabajar, ahorran, invierten y después sus hijos hacen lo mismo y así se construye la prosperidad, tanto individual como colectiva. Y el tercer planeta de esta constelación es la idea del mérito y la responsabilidad individual, ¿no? O sea, la idea de que el Estado tiene que darte herramientas, tiene que igualar oportunidades y vos sos responsable por las decisiones que tomes. Siempre me impresionó mucho la idea de el pobre que impera en el progresismo argentino. El pobre para el progresismo argentino no es una persona sin recursos, es un minusválido. Es alguien que si uno no le da todo lo que necesita, no le lleva la comida, se la pone en la boca y le ayuda a masticarlo, se muere. Esto es completamente contrario a la idea del trabajador en el pensamiento de Marx. El trabajador en el pensamiento de Marx era un gigante dormido, era el que, de hecho, el que producía la riqueza y era el que podía organizarse y producir la revolución. Entonces yo creo que esa imagen que tenemos del pobre como alguien desvalido, minusválido, hay que desterrarla y hay que ayudar a las personas de menos recursos a que dejen de pensarse a sí mismas a través de este marco cultural que definen las élites políticas e intelectuales. Y creo que todo esto converge en una cosa que a mí me preocupa mucho y es la necesidad de resignificar la idea de justicia social. En Argentina, en algún momento la justicia social empezó a reducirse a asistencialismo, distribución del ingreso. ¿Qué es justicia social? Sacarle a uno para darle a otro. Y yo creo que nosotros necesitamos, la justicia social es importante, es un valor fundamental en las sociedades. Las sociedades son sistemas de cooperación, pero tienen que ser sistemas justos de cooperación. Pero me parece que hay que trabajar con otro concepto de justicia social, y ese concepto de justicia social es igualdad de oportunidades y movilidad social ascendente. Eso es una sociedad justa, una sociedad que le da a todos sus ciudadanos oportunidades más o menos iguales de llegar a donde se propongan en base a su esfuerzo, su trabajo, y obviamente siempre hay un componente de suerte que es irreductible. Esa es la idea de justicia social verdaderamente progresista. Lo otro es una idea, Lori Zanatta tiene un libro donde lo explica muy bien, muy irónico. Esa otra idea de justicia social como puramente distributiva es una idea jesuita de justicia social, ¿no? En donde está la grey empobrecida y los misioneros que le dan comida y le lavan los pies. Y me parece que no hay nada más retrógrado. Si vos tenés un concepto de justicia social jesuita, lo que vas a tener es una utopía jesuita, y hay pocas cosas más retrógradas que esa izquierda jesuita con ese modelo de sociedad y de justicia social. Así que yo creo que acá tenés un pequeño pack de valores que habría que rehabilitar y que no son ni más ni menos, son valores que están en nuestro ADN. son valores que están en nuestra memoria histórica, son los valores de nuestros abuelos inmigrantes y los valores que nosotros heredamos de ellos. Todos recorrimos en mayor o menor medida, todos los que, digamos, tenemos 30 años, 40 años, todos recorrimos o alguien en nuestra familia recorrió ese camino. Y lo que hay que hacer es activar esos valores que están dormidos en nuestra memoria histórica a través del discurso y de la simbología.
Yo te llevo de vuelta al concepto del progresismo, porque en algún momento que conversamos en forma privada, vos hablaste de dos tipos de progresismos. Y me gustaría que toques ese tema un poco, por favor, porque me parece que es importante. Hablaste de un progresismo negativo y tóxico, y hablaste de otro progresismo, que es lo que se ve más bien en las sociedades europeas.
Bueno, viste, el concepto de progreso, progresismo, es un concepto difícil, porque esta tradición progresista es producto de la convergencia y de la juxtaposición de distintas tradiciones. Uh-huh. Originariamente el progresismo era de cuño liberal, los progresistas eran los revolucionarios franceses, los republicanos, que luchaban por las libertades individuales, la igualdad ante la ley y la propiedad privada. Y después ese concepto básico se fue enriqueciendo con elementos provenientes de otras tradiciones, como por ejemplo la tradición socialista, así que eso hace bastante difícil definir el progresismo. De todos modos, yo te diría, si querés trazar una gran divisoria en el terreno, te diría que de un lado hay un progresismo que lo que quiere hacer es realizar el programa de la Ilustración, realizar ese programa de la Ilustración cuyo centro es la idea de estatus igual entre las personas. Y quiere transitar de un estatus igual que es más bien formal a un estatus igual que incluye elementos materiales también. Quiere hacer más real esa igualdad declarada en las leyes, y ese es un progresismo democrático en donde valores como la igualdad de oportunidades son fundamentales. Y después tenés otro progresismo que es antimoderno y reaccionario. Es un progresismo que no quiere pensar la sociedad postcapitalista, atravesando primero ese lento proceso de acumulación de capital que es el que hace posible, el que expande las posibilidades, sino que lo que quiere es destruir el mundo capitalista. Odia las libertades.
Foucault.
Sí, te diría que hay una larga saga. En algún sentido, esto se dice muy poco, pero el fascismo de Mussolini era vanguardista y tenía un contenido de progreso. A mí siempre me llama la atención, ¿no? Porque acá yo me acuerdo de una gran intelectual argentina que creía que Macri era neoliberal. No se enteró que Argentina en el ranking de libertades económicas estaba en el puesto 150 con Macri. O sea, es una señora que no sabe muy bien qué es el neoliberalismo. Y creía que Alberto Fernández podía ser un socialdemócrata. Es decir, confundía la socialdemocracia con el Estado social corporativo. Esa persona, muy probablemente a mitad del siglo XX, hubiera creído que Mussolini y Hitler eran progresistas y vanguardistas. Entonces acá tenemos un problema, digamos, muy profundo en términos de la cultura progresista vernácula, que tiene un impacto sobre el mapa político y en última instancia sobre las preferencias electorales de los ciudadanos. Esas élites intelectuales y parte de la clase media ilustrada, que son en todo el mundo la que le ponen racionalidad al debate público, la que ponen las cosas en su lugar, en Argentina hacen todo lo contrario. Cultivan activamente una visión completamente sesgada, malas descripciones de la realidad y de las opciones políticas que tenemos.
Julio, vamos a hacer otro corte musical súper pequeño, pero hablabas de las élites, ¿no? Y me gustaría hablar de esto junto con un tema que a vos te interesa mucho, que es la ética. Porque al final esas élites que pueden llegar a gobernar, creo que están a veces rayando lo no ético, y parece que no hubiera opciones, la gente está como perdida, con lo cual, para ver ese futuro del país que queremos, me gustaría hablar un poquito de la ética, pero vamos a un pequeñísimo corte musical.
Hasta las 22, Ricardo Romanelli y Mario Kogan te acompañan en Argentina, un país posible.
Seguimos con Julio Montero en esta Argentina, un país posible de hoy, 24 de noviembre de 2022, con el título de ¿Necesita Argentina un cambio cultural para poder progresar? Y en este segundo corte musical hemos escuchado el tema Chacarera de las Piedras, interpretado por Hilda Herrera, cuya autora es Antonieta Paul Pepin Fitzpatrick, apodada Nenet, que fue una compositora, pianista y letrista francesa, esposa del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, que en sus composiciones no firmaba como Nenet, sino como Pablo del Cerro. Julio, estamos con el tema de la ética. Y de la capacidad de los gobernantes, ¿no? Y el por qué la gente no cree que haya gente ética para gestionar esto en el futuro. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Recuerdo un libro de Fernando Sabater, excelente, que recomiendo, que se llama Ética para Amador.
¿Por qué la gente no cree que haya? ¿Por qué la gente no cree en la dirigencia? Y porque la dirigencia en su mayoría no es creíble. Lo que tenemos es una dirigencia producto de esta Argentina corporativa. La clase política también se convirtió en una corporación. ¿Y cuál es el negocio de la corporación política? Mantener satisfechas a tantas corporaciones como sea posibles. Entonces la clase política controla el Estado, captura recursos y distribuye esos recursos entre las corporaciones sin ningún interés en el bien común. Solamente piensan en la próxima elección. Es además algo muy bueno de Argentina, es que Argentina está muy democratizada, no es como Estados Unidos, no es un país donde gobiernan efectivamente, donde la clase política es una élite. En Argentina, digamos, la carrera política está abierta a todo el mundo, y yo diría que eso es algo positivo. Pero también está la contracara de eso: la política se ha convertido para muchos en una vía fácil y rápida para el ascenso social. Milei es en parte tan exitoso porque dice algo que la gente siente y piensa. Cuando habla de la casta, Milei le está poniendo un nombre a una experiencia cotidiana de la gente. Y yo diría, muy trágicamente, en Argentina tenemos la casta y la castita. La casta son los grandes beneficiarios del sistema político, presidentes, senadores, gobernadores, los que se vuelven multimillonarios. Y detrás de esa casta hay una castita, que son militantes, muchas veces personas supuestamente formadas, instruidas, con perfil de yuppies, que lo único que piensan es en el cargo. Uno habla con ellos y te das cuenta de que lo único que están pensando es en el cargo, es en cuándo les van a pagar, es en volver al gobierno a como dé lugar y de cualquier manera para volver a tener los beneficios que implica estar en el gobierno. Me parece que este es un fenómeno, digamos, bastante generalizado en Argentina, tal vez por la falta de oportunidades para prosperar en el sector privado, pero no todos los dirigentes son iguales.
O sea que la ética es un tema no estándar para todo el mundo.
Bueno, siempre lo más, es como el dilema del prisionero, ¿no? Siempre lo más conveniente para uno es que los demás cumplan con las reglas y uno no cumplirlas. Ahí es donde uno puede sacar la ventaja. Lo único que, como decía Carlos Nino en su famoso libro Un país al margen de la ley, en Argentina padecemos de un fenómeno que es la anomia boba. Es decir, como nadie cumple la ley, ya nadie puede sacar el beneficio de que los demás no cumplan y uno no cumplir, y el resultado es que vivimos sumergidos en un infierno, ¿no?
Ese infierno lo vemos en el día a día, ¿no? Normas de circulación que no se cumplen, accidentes de tráfico justamente y muertes que suceden por esas razones. ¿Crees que eso se puede revertir? Hay sociedades que transforman eso.
En las rotondas se ven.
¿Hay sociedades que transforman esa manera de conducir?
Mira, no sé, pero siempre cuento esta anécdota. Cuando vos vas en Estados Unidos, mi esposa estudia en la Universidad de Florida. La universidad está en Gainesville, o sea, Florida centro-arriba.
Centro-arriba, sí, bien arriba.
La manera de llegar ahí, bueno, es tomar un avión a Miami o a Orlando y después manejar. Y son como 6 horas de manejo. Y en esas autopistas de la Florida profunda hay unos carteles que dicen: usa el cinturón de seguridad, es la ley. Bueno, ahí hay un ejemplo de cómo se construye una cultura cívica de respeto y apego a la ley. Es una manera posible de hacerlo. En Estados Unidos la ley rige, se aplica y las infracciones son sistemáticamente castigadas. Y además, cuando uno infringe la ley, uno es interpelado por los conciudadanos, no es algo que pasa desapercibido. En Argentina hay otro fenómeno que me llama la atención, que es de naturaleza opuesta. Cuando alguien comete una infracción y uno se lo señala, ¿qué sería lo esperable? Una disculpa. ¿Y qué es lo que pasa? Un insulto.
Exactamente. De todos modos, como te gusta mucho el fútbol, estamos en el Mundial, hay dos imágenes antagónicas que vi en el periódico en estos días que seguramente te habrán llamado la atención a vos también y a los oyentes. Una es la típica de los japoneses limpiando el estadio, y la otra, lamentablemente, un encuentro, diría, un poco agresivo entre seguidores de las selecciones de Argentina y de México. ¿Cómo explicarías eso a vos que te gusta el fútbol?
No, creo que es un fenómeno pasional, folclórico, y a mí, digamos, tengo que leerlo más, ¿no? Pero siempre me pareció fascinante los experimentos del doctor Milgram, ¿no? El que empezó, bueno, cuento la historia para los oyentes. El tipo empezó, él quería explicar el nazismo, por qué en Alemania pudo pasar lo que pasó. Y entonces empezó haciendo una serie de experimentos y hacía los mismos experimentos en Estados Unidos y en Alemania. Y los experimentos consistían en que le decían a la gente, había un sujeto que era el sujeto investigado, no lo sabía, le decían que estaban haciendo una investigación médica y que le tenía que administrar a un actor, a un colaborador del proyecto, una descarga eléctrica incremental cuando se lo indicara el director del laboratorio, ¿no? Y lo que encontró Milgram es que, increíblemente, aunque el actor gritaba y fingía que estaba muriendo, la mayoría de la gente le seguía dando la descarga eléctrica. Y al principio Milgram pensó, esto es porque hay algo en la cultura alemana que tiene que ver con la autoridad, que en otros lados no está, pero le daba igual. Las muestras en Estados Unidos y en Alemania le daban igual. Entonces empezó a desarrollar otra línea de investigación, que fue: estamos genéticamente programados para asimilarnos a la tribu, ¿no? La tribu implica la supervivencia, y somos capaces de decir que no vemos lo que realmente vemos, sino otra cosa, para ser aceptados y acogidos por la tribu. Bueno, lo que tenés ahí es un fenómeno tribal.
Está claro. Nos quedan 4 minutos de programa. Ricardo, yo tengo una última pregunta. No sé si vos tenés alguna más.
No, dale, avanza.
Yo lo que te querría preguntar es, si tuvieras la varita mágica hoy y estuvieras ya en ese Ministerio de Cultura que decías, y tenés 10, 20 años por delante, ¿qué harías?
Un trabajo sistemático en formación en valores democráticos. Vos tenés que pensar que tenés en Argentina décadas de capas simbólicas sedimentadas por el peronismo. El peronismo ha trabajado, usó todos los recursos del Estado para construir una cultura pública que le fuera funcional. Reescribieron los manuales, Canal Encuentro, la televisión pública, el fútbol para todos, los intelectuales orgánicos de ellos que están en todas partes hablando y desparramando siempre las mismas ideas. Hay que deconstruir, voy a usar una palabra que le gusta a ellos, hay que deconstruir el trabajo de toda esa nomenclatura que ha trabajado sistemáticamente para hacer de la Argentina una utopía jesuita. Creo que hay que hacer un trabajo de facilitación. Necesitamos películas, necesitamos series de Netflix. Mientras nosotros discutimos si 1985 es fiel a la historia, el rol que le da Alfonsín, si habla de los indultos o no habla de los indultos, ¿qué hace el peronismo? Hace películas, hace paca paca. No hay un proceso histórico, un evento, un episodio histórico que vos googlees en donde no te aparezcan en pole position 25 entradas con documentos oficiales, los intelectuales peronistas, Felipe Piña, los historiadores peronistas, todos contando de manera sesgada esos procesos y de una manera que les es conveniente. Entonces, lo que hay que hacer es
Hollywood.
Bueno, ¿existiría la democracia americana sin la industria de Hollywood?
No. Yo creo que no.
Y no digo que haya que hacerlo como propaganda, ¿no?
No.
Sino rehabilitar.
Rehabilitarlo.
Vamos a buscar historiadores académicos y démosles el espacio para que cuenten la historia tal y como la estudiaron.
Exactamente.
Y mirando al futuro, ¿crees que los distintos estamentos de la cultura, ¿no? Desde lo que decís de la cultura pública, a la cultura más, diría, popular del día a día, es decir, lo que vemos, lo que compartimos, los artistas que crean, esa parte de lo que siempre decimos, ¿no? La gente que se sube a trabajar para terminar, ¿qué es lo que podría compartir si eso sucede, Julio?
Lo que podría compartir de qué?
De una vida con una cultura distinta.
No, vivirían mucho mejor, vivirían en un país más civilizado, tendrían mejores servicios públicos, la escuela pública sería buena, sus hijos se prosperarían, etcétera. Esos serían los beneficios.
Julio, muchas gracias por todo.
Le agradecemos a Julio Montero su participación en nuestro undécimo programa de Argentina, un país posible. Nosotros hacemos esto porque creemos que los argentinos nos merecemos vivir en un país mejor, con mejores perspectivas a las que hemos tenido durante las últimas décadas, que donde la juventud no tenga que emigrar en busca de nuevos horizontes que brinden mejores perspectivas de vida. Debemos exigirle a nuestros dirigentes políticos que antepongan los intereses nacionales frente a lo que ha venido pasando durante décadas, donde se han privilegiado los intereses personales y partidarios sobre los intereses del ciudadano común, gastando recursos del sector privado en cuestiones que no hacen a la mejora de la calidad de vida del ciudadano de a pie, a quien en definitiva, junto con las empresas del sector privado, son los que financian las actividades de los dirigentes políticos y del sector público en general. Es decir, la plata no viene del éter, la plata del Estado no proviene del éter, proviene del sector privado.
Nos estamos quedando sin tiempo, Julio. Millones de gracias por tu participación. Gracias a nuestro operador, Leonardo Justi, a toda la gente de Radio Cultura y a los oyentes que nos siguen en alguna parte del mundo. Buenas noches. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.